Y está con nosotros Julio Bango, director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Cómo anda, Bango? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, un gusto estar acá.
Socialista, de larga trayectoria, tuvo su pasaje por el Parlamento y ahora se le encomendó esta tarea, que como decía Balmeli, hoy más temprano es el buque insignia del gobierno.
El desafío de este tercer gobierno progresista.
Ahí está. Tabaré Vázquez. Han existido otros buques insignia en otros gobiernos, como por ejemplo fue la reforma de la salud y la reforma tributaria en el primer gobierno de izquierda. En el segundo gobierno, ¿cuál fue el buque insignia? Bueno, el Plan Juntos, uno intuye que al principio Mujica lo ponía como su buque insignia, que uno puede decir, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Capaz que no los que se esperaban. Vamos a ver qué pasa con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, del cual el presidente Vázquez ha hablado extensamente, y del cual ya han surgido algunas polémicas, ¿no? Por ejemplo, entre el gremio de enseñanza y el Ejecutivo, o por lo menos falta de comunicación. Pero, a ver, Bango, ¿cómo llega su designación?
Bueno, en principio cuando se ganaron las elecciones me llamó, yo estaba en una reunión en el exterior, en misión oficial del Parlamento, y me pegó un llamado la actual ministra Marina Arismendi para plantearme que quería conversar conmigo y bueno, me tiró ahí nomás por teléfono el tema de la idea de encargarme de esta cuestión del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y bueno, conversamos, estuvimos discutiendo, un poco intercambiando cuál era la visión de ella como ministra, qué era lo que esperaba, y bueno, nos pusimos de acuerdo. Y sí, es un desafío interesante, importante, como ustedes decían. A mí me gustan los desafíos, pero considero que, y no es para quitarme responsabilidad en cuanto a la responsabilidad política que me pueda caber en esto, pero yo realmente creo que las cuestiones no las hace una persona, ¿no?, sino que se requieren de equipos, de un colectivo que trabaje, y también de una sintonía con el resto de las instituciones que van a tener que ver con la implementación del sistema de cuidado. En lo primero, con respecto al equipo, estamos armando un equipo muy bueno.
¿Quién está, además de Bango, digamos, que
y bueno, hay flanqueándolo? Un montón de gente que está trabajando, que básicamente son profesionales. Algunos ya estaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Otros hemos hecho algún llamado a concurso. Y seguramente se va a ir integrando gente, porque en la medida que se apruebe la ley, y porque todavía está, la ley está en el Parlamento, la va a aprobar el Senado y después tendrá que pasar a diputados, seguramente en función de los desafíos que ya queden marcaditos cuando se apruebe el presupuesto nacional, seguramente la Secretaría Nacional de Cuidados, que es el organismo que a mí me toca conducir, va a ir creciendo el número, pero con austeridad, digamos, ¿no?, con la gente que se necesita para desarrollar las tareas que se requieren. Acá no se trata de generar burocracia.
¿Se reasignaron recursos humanos, por
sí,
ejemplo,
claro, del IES, claro, hacia el sistema, claro, de cuidado? Claro, sí, claro. Se reasignaron recursos humanos del Ministerio y también vinieron algunos pases en comisión.
¿De dónde?
Del Ministerio de Salud Pública, del Banco República, de UTE, que vinieron para el equipo, para integrarse al equipo. Estamos trabajando hace 4 meses muy intensamente, la verdad estoy muy contento con la respuesta, porque bueno, justamente ahora estamos en el proceso de armado del plan, del primer plan nacional de cuidados, que va a contener todas las metas de lo que vamos a hacer en el quinquenio y por supuesto la plata que va a costar el presupuesto. O sea que estamos en un momento intensísimo del trabajo,
¿no? El núcleo duro es un equipo socialista.
No, mirá, yo ya tuve un pasaje por el ministerio en el 2005, que también me convocó Marina para hacerme cargo de un programa que tenía que ver con la infancia y la adolescencia. Nosotros hicimos, me acuerdo, entre abril y junio, hicimos toda una serie de concursos, y se presentaron como 5.000 personas en aquel momento a los concursos, y de ahí seleccionamos. Y acá el criterio, más allá que vos tenés siempre una o dos personas de confianza política en el sentido no partidario, sino gente a la que vos te rodeás para llevar adelante la gestión. Después, mi criterio es que haya concursos y que en función de las capacidades que requerimos se vaya componiendo. El equipo tiene psicólogos, sociólogos, politólogos, trabajadores sociales, administradores de empresas, tiene una serie de expertices que nosotros entendemos necesarias para desarrollar este trabajo de buena manera.
Vamos, a ver, vamos a poner en clara la cosa para la gente que no tenga ni la más pálida idea de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados. Lo que apunta es a establecer mecanismos de cuidados para niños, discapacitados y adultos mayores, que en este momento, por una forma de una forma u otra, están desamparados, ¿no? O subamparados, por decirlo de alguna forma. Pero la gente se pregunta también, yo que sé, una madre e hija se pregunta, ¿el Estado me va a dar plata para que yo tenga otra cintura para cuidar a mi madre, por ejemplo? ¿El Estado me va a abrir alguna institución para que mi hijo adquiera cierta autonomía, mi hijo discapacitado adquiera cierta autonomía después que termina el liceo y todas las puertas se cierran? ¿Los CAIF van a pasar a ser otra cosa más de lo que son actualmente? ¿Hay respuestas a esas preguntas o todavía no?
Sí, hay respuestas a esas preguntas. Capaz que lo que vos decís está bueno para introducir. ¿Por qué ahora un sistema nacional de cuidados y no hace 10 años, digamos, no? Si bien el sistema se empezó a diseñar ya en el gobierno pasado y hubo un trabajo muy fuerte en materia de diseño. Yo siempre digo, es como que en el gobierno pasado se hizo el qué y ahora a nosotros nos toca afinar el qué y hacer el cómo, digamos, ¿no? Dedicarnos al cómo, ¿no? Como vos decís, en las sociedades, en la evolución de las sociedades, conviven tendencias demográficas, por ejemplo, que en el Uruguay muestran que la población veterana crece, aumenta, y la sociedad uruguaya se envejece. Eso no es un problema, no debe ser vivido como un problema, al contrario, es un logro civilizatorio porque quiere decir que la gente tiene más calidad de vida, entonces la esperanza de vida de una sociedad es mayor. El tema es que eso te coloca algunos desafíos. Los déficits de cuidados se incrementan. Los tiempos que hay que dedicar y la cantidad de personas a las que hay que cuidar se incrementan. Hasta ahora, el cuidado de las personas mayores, de las personas con discapacidad y de los niños y de las niñas más chiquitos recayó sobre todo en las familias. Salvo en el tema de infancia, donde el país ya viene desarrollando de hace 25 años una serie de servicios de cuidado para la primera infancia. Vos mencionabas uno de ellos, como el plan CAIF, que es un plan que ha atravesado varios gobiernos. Pero en general eso quedaba limitado, el cuidado de las personas mayores con discapacidad y de los niños y las niñas quedaba reservado al ámbito familiar. Y en general, abrumadoramente mayoritario, recaían las mujeres. Entonces eso le generaba problemas de déficit, de posibilidades equitativas con respecto a los varones, de por ejemplo insertarse en el mercado de trabajo de las mujeres o hacer con su vida lo que quisieran, uh-huh, en vez de utilizar siempre ellas ese tiempo para el cuidado de las familias. Entonces, uno puede mirar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados como una apuesta del Estado a meterse en el tema y a liberar tiempo de cuidado de las familias para generar condiciones que tienen múltiples beneficios, no solo para las personas que se alivian, tienen un respiro parcial, porque no vamos a sustituir todo el cuidado de los niños o de las personas mayores o de las personas con discapacidad, pero le genera un respiro, le permite hacer con su vida otras cosas, por ejemplo, integrarse al mercado de trabajo, generar recursos para esa propia familia y mejorar su calidad de vida, por ejemplo. Entonces, el sistema de cuidado tiene no solo un efecto de democratizar las relaciones de género, de reducir las desigualdades producto de una división sexual del trabajo injusta, sino que además tiene efectos benéficos más allá de las personas para la propia sociedad, porque ingresa más mano de obra, se genera más riqueza, se puede distribuir, etcétera.
¿Pero qué mecanismo puntual tienen estipulado para este caso en particular, ¿no? Que las mujeres queden liberadas de las tareas que históricamente se les... De hacerse cargo de sus madres, sus padres, por ejemplo, en los cuidados y no poder hacer otras cosas.
Vayamos entonces, ahora, dicho...
Nos metemos ya, digamos, en...
Vayamos a los servicios concretos que se van a implementar. Para las niñas y los niños de 0 a 3 años, vamos a aumentar las capacidades del plan CAIF. Vamos a atender a niños de bebés de un año y de 2 años. En el caso de los niños de un año en plan CAIF se atendían semanalmente hasta ahora por una modalidad que se llama estimulación oportuna. Ahora vamos a avanzar gradualmente en una modalidad diaria de 20 horas y 40 horas semanales. Luego vamos a ampliar la capacidad de los jardines de ANEP de 3 años para que ingresen más niños y niñas de 3 años a la ANEP. vamos a crear o a desarrollar centros a partir de acuerdos entre sindicatos y empresas, centros de cuidado para la primera infancia. Vamos a desarrollar un sistema de becas que le llamamos becas de inclusión socioeducativa para lugares donde, por ejemplo, nosotros vamos a construir infraestructuras educativas en estos años, pero el construir te lleva tiempo, ¿no? No solo la licitación, sino después que una empresa la gana, tiene que hacer la construcción. En lugares donde no haya oferta de infraestructuras y pueda haber, por ejemplo, centros de educación inicial privado, generar un sistema de becas para que los niños y las niñas que no tienen recursos puedan acceder ahí. Ahí estamos liberando el tiempo de las mamás que cuidan, sobre todo. Pero también para las personas mayores.
¿Con las personas mayores te parece si nos metemos después de la tanda?
Dale.
¿Puede ser?
Dale.
Seguimos conversando con Julio Bango, que es el director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que ya tiene oficina ahí en la sede del INPO. Es así, ¿no?
Ahí mismo.
Cerquita del Mides. Va a depender del Mides, van a estar una cuadra del Mides.
Efectivamente. Ahí. Que es media cuadra, en realidad.
Media cuadra. Cortito. Es verdad. Estamos hablando, bueno, de yendo al, digamos, a lo medular del sistema, ¿no? En la práctica, ¿cómo se va a implementar? Hablabas de, bueno, de la primera infancia, de 0 a 3 años, lo que se va a hacer, las becas, los nuevos centros también, ¿no? Se van a construir nuevos centros. Y vas a meterte en la parte de los adultos mayores, ¿no? La vejez, ¿no? Sí. Y lo que piensan hacer ahí. Yo te comentaba, por ejemplo, qué va a pasar con esas madres, que son hijas también, que tienen que estar en la etapa de cuidar a sus madres y no pueden contratar a otra persona, entonces tienen que hacerse cargo... Esas, porque por general son mujeres aparte, ¿no? Me parece que los números también avalan esta percepción. Que pierden dinero por un lado porque no pueden trabajar y lo gastan a su vez, el poco dinero que tienen, en los cuidados, ¿no?
Sí.
¿Qué van a hacer ustedes con este tema?
Bueno, ahí vamos a implementar un programa de asistentes personales para todas las situaciones que están en situación de dependencia severa. El sistema de cuidados, cabe decirlo también para ilustrar a quienes nos escuchan, quienes van a tener el derecho a ser cuidados o cuidadas son todas las personas que están en situación de dependencia. Ahí tenés como tres grandes grupos, digamos. Los que ya hablábamos, los niños y las niñas, los más chiquitos, porque... en realidad no han conquistado la autonomía porque están arrancando su vida y necesitan ser cuidados y protegidos. Pero del otro lado vos tenés gente que sí fue autónoma, que desarrollamos plenamente nuestra vida, pero que por alguna discapacidad o por el correr del ciclo vital, el correr de los años, te generan lo que se dicen los achaques, que te van generando restricciones en cuanto a tu capacidad de resolver, de habértelas por ti mismo en situaciones de la vida cotidiana, en acciones de la vida cotidiana. Entonces, para esas personas que tienen, algunas tienen dependencia moderada y otras dependencia severa, para las que tienen ya fuertes restricciones que no pueden por sí solas bañarse o hacerse la comida o levantarse, entonces implementamos un programa que vamos a implementar, que es el programa de asistentes personales, y eso van a ser las personas mayores de 65 años con dependencia severa, las personas con discapacidad de cualquier edad con dependencia severa, y ahí se mezclan, ¿no? Se combinan estas, porque puede haber personas mayores que tengan discapacidad o personas con discapacidad severa que no sean personas mayores, o sea, se combinan, y vamos a hacer un programa asistente personal que va a ser una persona que va a estar probablemente 20 horas semanales, ¿está? Que va a cuidar a domicilio a esa persona que hoy tiene un problema. ¿Cómo va a ser?
¿Quién puede acceder, por ejemplo, a esos cuidadores?
Lo que vamos a hacer es un sistema por el cual se van a dedicar recursos del presupuesto nacional para aquellas personas que no tienen capacidad de pagar o un asistente personal, como bien decías tú, que hay muchos casos donde se puede necesitar, porque este tipo de problemas de dependencia es independientemente de la condición económica de las personas, ¿verdad? Cuando te toca, te toca. Entonces, hay dentro de este universo de gente que está en situación de dependencia, puede haber... algunas o muchas que no tengan capacidad económica para pagarse, y se le van a transferir recursos para que puedan tener un asistente personal.
¿Y yo voy a poder contratar, si tengo dinero, por contratar un asistente personal del Estado?
¿O no? No va a ser pago, o sea, el vamos a tener dos vías de implementación, ¿no? Por un lado, aprendiendo una experiencia que se está haciendo ahora con asistentes personales para personas con discapacidad, que tienen dependencia severa, por un lado se le transfiere dinero a la persona para que contrate a un asistente personal, ¿tá? O bien vamos a usar el esquema del sector privado haciendo acuerdos con las empresas para que desarrollen estos servicios. Hoy las empresas están desarrollando mayoritariamente servicios de acompañamiento en internación y algunos más cortos de post-internación en los domicilios. La idea es promover que también estas empresas, el sector privado, brinde servicios y que la gente pueda contratar un asistente personal a domicilio.
Yo me pregunto, ¿hay gente capacitada para hacer este trabajo? ¿La van a capacitar ustedes?
Este es un buen punto, digamos. Sí, lo vamos a capacitar nosotros, porque vos tenés un montón de personas hoy que trabajan en el sector de cuidados, digamos, que no está formalizado como tal, pero que de pronto, y esto es un tema importante, no tienen acreditadas las competencias. Y este es un tema delicado, porque si vos tenés un familiar, un abuelo, que vos vas a contratar a alguien para que se encargue del cuidado en determinado tiempo del día, semanalmente, vos vas a querer que la persona que lo haga tenga todas las capacidades y vos quedes tranquilo en un tema tan delicado como el cuidado de un familiar. Entonces, hoy no están regulados estos servicios y tenemos que fijar estándares de calidad de estos servicios, y tenemos que las personas que trabajen, vamos a generar un sistema de acreditación de competencias, y a las personas nuevas, en la medida que el servicio se va a ampliar, la oferta de los servicios y más gente va a poder tener asistentes personales, vamos a tener que formar a aquellas personas que quieran ser trabajadoras o trabajadores del cuidado.
¿Y quién los va a formar?
Los vamos a formar, vamos a hacer un acuerdo de las cosas que estamos discutiendo ahora, que estamos preparando mientras no se aprueba el presupuesto. Hay que recordar que el sistema se va a implementar fuertemente a partir de que esté sancionado el presupuesto en fin de año, o sea, en enero del 2016. Entonces estamos aprovechando el tiempo para generar una estrategia de formación de recursos humanos con la ANEP, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del INEFOP, con el INAU a través del Centro de Formación, con el Centro de Formación de Educación, que es el desconcentrado de ANEP. O sea, nos pusimos todos los actores que forman en el Uruguay, que forman recursos humanos, establecimos un criterio de qué debe contener esta formación y luego vamos a ver cuáles son los efectores, quiénes van a tener que formar en determinados, para las personas que atiendan a niños, a niñas, o para las personas que atiendan a población dependiente mayor de edad. O sea, eso es lo que estamos aprovechando el tiempo ahora para hacer esa estrategia de trabajo y de formación y acreditación de los recursos humanos, que es una pregunta bien importante la que vos haces, porque muchas veces se piensa que las restricciones que operan para implementar un sistema, que dicho sea de paso, aviso a los navegantes, como se dice, que va a ser gradual la implementación, porque no se puede hacer todo de un día para el otro, la gente piensa a veces que las restricciones están en la cuestión de la plata, de cuánta plata se dispone, de cuánto presupuesto hay. Y a veces las restricciones vienen por parte de si vos no tenés recursos humanos formados para hacer la tarea, no podés proponerte avanzar en los servicios. Entonces,
pero, por ejemplo, le van a pagar mejor que, una persona se capacita para ser cuidador del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Va a recibir un mejor salario que, por ejemplo, si trabajara en una empresa de cuidados privada? No quiero dar nombres, o sea, ¿no? Pero la idea se está manejando esas variables,
sí,
también,
por
¿o
supuesto,
no?
Por supuesto que nosotros estamos haciendo un cálculo. No estamos en condiciones de decirlo primero, porque tenemos que resolver la cuestión de presupuesto junto con Ministerio de Economía, OPP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, ANEP, BPS, INAU y el propio Mides, que eso es el equipo de organismos públicos que vamos a llevar adelante el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, estamos en ese proceso de definición, pero va a haber que establecer una categorización laboral de los trabajadores del cuidado, que hoy no está clara. Entonces, y vamos a tener que, se va a definir un valor de la remuneración.
Pero van a tomar como valor de consulta lo que pagan estas empresas privadas, ¿o no?
Son un insumo más a la hora de fijar un valor, pero eso va a tener que depender justamente de si nos vamos a meter a negociar con las empresas, si vamos a entrar a jugar en el mercado, digamos, tendremos que tener un proceso de intercambio.
Claro, ¿qué dicen estas empresas? No, yo me pregunto, capaz que le está temblando la estantería a las empresas de cuidados privados.
Yo creo que para las empresas del sector privado que se dedican al cuidado, como decimos ahora, esto representa mucho más una oportunidad antes que una amenaza, ¿verdad? Así que creo que vamos a tener condiciones para tener un buen diálogo a la hora de ampliar estos servicios. Yo creo que la participación del sector privado es importante.
Bueno, hasta ahí entonces lo que refiere a los asistentes.
Sí.
que como vos decías, es para personas que están en una dependencia severa. Sí. Gente, por ejemplo, que, bueno, tiene problemas para movilizarse, sí, para hacer las tareas cotidianas. Y, por ejemplo, en el caso de gente que, por ejemplo, adultos mayores, o gente que tiene discapacidades, que no tienen discapacidades severas, que pueden hacer las tareas cotidianas, pero por ahí sienten que necesitan algún apoyo. Pienso, por ejemplo, en gente, adultos mayores, por ejemplo, que viven solos. Y, uh-huh, y corren el riesgo, por ejemplo, bueno, en esa edad una caída, por ejemplo, puede generar un problema enorme. Si no tenés nadie que esté viviendo contigo y sos independiente, en el momento que te pase algo ya perdés esa independencia.
Claro.
Y quedás desamparado. ¿Qué hay para gente que está en esa,
bueno,
situación?
Bueno, ahí tenemos otro, varios servicios, ¿no? Pero ahí uno de los servicios que estamos pensando implementar es el de la teleasistencia, que va a tener, que la idea es justamente para personas que tienen una situación de dependencia moderada o leve, que tengan la posibilidad de tener un respaldo, gente, sobre todo gente que vive sola y que de pronto se puede caer, y tener unas, está cubierto por la emergencia, tiene familiares, pero se cae y no puede acceder a un teléfono, uh-huh, y queda esa persona varada durante 3-4 horas hasta que aparezca un familiar por casualidad. Entonces estamos pensando en un servicio de teleasistencia que lo que tenga es, sea como un respaldo y que genere tranquilidad a esas personas, sobre todo a las que viven solas, para saber que en caso de tener algún problema, puedan recurrir a un servicio que active la red, la red social, la red de vínculos que tienen, uh-huh, familiares, hijos, hija, vecino, portero del edificio, emergencia móvil, de alguna manera sentirse cubierta a pesar de estar sola y con dificultades crecientes.
¿Cómo se mezcla eso con ¿no? el famoso botón de pánico que se iba a poner, ¿no?, en las tablets para los jubilados?
Ahí estamos pensando conjuntamente, creo que hay la posibilidad de las tabletas que se van a repartir a 400.000 jubilados y pensionistas, es importante. Muchos de ellos no están en situación de dependencia, pero es un gran logro que puedan tener un vínculo, una cercanía. Estamos pensando tener alguna aplicación del sistema de cuidados para que estén en las tabletas, de modo que puedan de alguna manera contribuir las tabletas también, que es una inversión importante, al Sistema Nacional Integrado de Cuidado, además de los servicios de teleasistencia que podamos construir, ¿no?
Otro caso cotidiano, ¿no? No tiene por qué ser solamente, ¿no?, de gente que sean adultos mayores. Pensemos también, ¿no?, en niños. Hay muchas personas que están cuidando a otra, pero tienen el trabajo, obviamente, ¿no? Y saben que va a haber, por unas cuestiones de horarios, no van a tener a esa persona que están cuidando durante muchas horas está atendida. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con ellos? Pienso, por ejemplo, en un trabajador que tiene que cuidar, por ejemplo, a la madre. Y sabe que tiene que salir 8 horas por día, y esas 8 horas no hay nadie que cuide a la madre. Uh-huh. O pienso, por ejemplo, también, ¿no?, en el caso de la gente que depende hoy en día de guarderías, de si puede pagarlas o no, uh-huh, o los propios centros CAIF. Hay, por ejemplo, un mensaje que nos llegó que hablaba del tema de los horarios, que muchas veces uno por el horario de trabajo no puede ir a, ¿no?, a recoger al hijo.
Claro, hay que revisar todas estas cosas para que los servicios que se ofrezcan estén en consonancia con las posibilidades o con las necesidades de la gente, digamos, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que yo quiero decir también que es importante. Con el sistema de cuidado, el Estado se mete a brindar servicios y a brindar una posibilidad más de cuidado para liberar tiempo de cuidado, como decíamos, de las personas, sobre todo de las mujeres. Ahora bien, eso no va a sustituir la corresponsabilidad que tienen las familias en el cuidado de sus propias familias, sino que va a reducir el tiempo de modo de generar algunas oportunidades o laborales o de hacer otras cosas a esas personas que cuidan. Pero hay una parte del cuidado que no va a ser eliminada y que van a tener que asumirla. Hasta ahora se han arreglado privadamente la enorme cantidad de las familias. Por ejemplo, estamos pensando para los niños más chiquitos, para los bebés, estamos pensando aplicar un sistema que se ha aplicado en Francia con mucho éxito, sobre todo en París, que son, nosotros les llamamos de cuidadoras comunitarias, digamos, personas que cuidan a más de un niño en la propia comunidad, ¿tá?, y que resuelven por esa vía, que no se precisa un centro, sino que esa persona aloja y cuida durante un tiempo determinado a más de un niño o a más de una niña, ¿tá? En París se han implementado estos servicios y han funcionado. Nosotros estamos tratando de aprender de esa experiencia, porque acá no hay que inventar la pólvora, hay que ver lo que funciona y aplicarlo, y estamos pensando en ese tipo de servicios que contribuyan a paliar parte, por lo menos, del tiempo de cuidado. Hay otra parte que va a corresponder a las familias y que no va a ser evitable, digamos, ¿no?
Estamos hablando siempre de cuidados, ¿no? Pero ¿qué pasa con la autonomía? Y capaz que nos metemos en el capítulo de los discapacitados, las personas que no son adultos mayores, no son niños, pero no se pueden valer por sí mismos, por H o por B. Y estamos hablando, bueno, para esas personas se le va a poner a disposición cuidadores o gente que los pueda atender o que pueda, digamos, dedicarle el tiempo que las familias a veces no le pueden dedicar. Pero se va a trabajar sobre la autonomía, porque ¿qué pasa en Uruguay? Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Cuando terminás el liceo, tenés algún tipo de discapacidad, no tenés una institución, no tenés nada hacia dónde irte, ¿no? Y tengo entendido que ahora, dentro de poco, va a abrir en Carrasco un centro que se llama Polivea, no sé si lo conoces, que es una experiencia española, que justamente lo que propone es, para las personas de más de 18 años, puedan adquirir cierta autonomía por fuera de las instituciones clásicas, ¿no? Creo que se presentó incluso en el BPS este proyecto, finalmente no tuvo cabida y se está desarrollando de forma privada. ¿El Sistema Nacional de Cuidados va a apuntar hacia la autonomía también? ¿Va a crear centros de este tipo o no?
Sin duda, mirá, está muy bueno lo que preguntás, ¿sabes? La otra cara de la moneda de la dependencia es la autonomía. El reverso, cuando vos perdés autonomía, ganás, entre comillas, en dependencia, digamos, ¿no? Justamente la pérdida de autonomía supone un incremento de la dependencia. Nosotros estamos ahora desarrollando servicios en esta etapa para las personas que ya están metidas en una situación de dependencia, sobre todo la gente que está en situación de dependencia severa, tratando de paliar esa situación que tienen. Pero también hay que pensar, en la medida que avance el Sistema Nacional de Cuidados, en cómo generar procesos que permitan mantener al máximo posible la autonomía de las personas, porque y no entrar, alargar por lo menos la entrada en la situación de dependencia. Algo de eso vamos a hacer ya en este quinquenio, por ejemplo, mediante la instalación de centros diurnos, lo que llamamos centros de día, que es una, supongo que debe ser parecido a esta experiencia que no, sí, la verdad que no conozco, que mencionabas vos, que son centros de día. Vamos a tratar de hacer acuerdos con los municipios para el desarrollo de estos centros de día, utilizando algunas infraestructuras que existan en los municipios, con un programa determinado donde personas con dependencia todavía no muy grave, digamos, puedan asistir a estos centros de día y ahí, con un equipo de técnicos, puedan trabajar aspectos de recuperar, por lo menos, autonomía parcialmente, digamos, ¿no? Además de tener espacios para socializar, para vivir la vida de otra manera, digamos, y no solo recluido en tu casa, digamos, ¿no? Entonces, eso también es otro de los programas, el programa de centros de día o centros diurnos que vamos a desarrollar. Hay otra parte con respecto, ojo, quiero decir también con respecto al tema de la discapacidad. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, porque el fenómeno de la discapacidad es muchísimo más denso, mucho más grande, más amplio, incluso un montón más de situaciones que es lo que es el sistema de cuidados específicamente. Nosotros llegamos al tema de la discapacidad de las personas con discapacidad desde el ángulo de la dependencia solamente, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de las ayudas técnicas para la movilidad, la construcción de la cuestión de prótesis o un montón de cuestiones más que tiene que ver con la discapacidad, que eso se llevan no desde el sistema de cuidados, sino que se llevan, en el caso de nuestro ministerio, desde PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad.
Bien. Ahora lo que se vienen varias cosas, ¿no? Pero primero la discusión de presupuesto y después falta la ley que va a pasar, sí, por el Parlamento. ¿Qué expectativas tienen ustedes con esa discusión?
Bueno, con respecto a esta de la ley, ojalá que la podamos tener lo antes posible, porque entendiendo, yo fui parlamentario, que para hacer una buena ley vos te tenés que dar el tiempo suficiente para después no tener que sufrir los efectos negativos de haber hecho mal por una cuestión de apurarte a hacerla mal la ley. Entonces me parece que los parlamentarios, bueno, ya se han tomado su tiempo en el Senado, aparentemente ahora se va a votar en el mes de agosto, pasaría a diputados, ojalá que la carga de trabajo de la Cámara de Diputados al ya venir con media sanción sea menor, y ojalá la tengamos antes de que se apruebe el presupuesto nacional, ya aprobada la ley, para ahí ya tener una estructura legal que te permita trabajar con más solidez, ¿verdad? Luego, respecto de lo que resta del año en materia de la implementación de las políticas, como te decía, estamos terminando de definir cuántas personas van a entrar, a los asistentes personales, a la teleasistencia, a los centros CAI, cuántos niños, y qué plata sale eso, cuántas infraestructuras vamos a tener que hacer. Yo creo que vamos a, en esto que se decía, en el marco de un proceso de desaceleración de la economía y que se reclaman medidas de por ejemplo, apostar a políticas de inversión, de favorecer la construcción. Bueno, nosotros vamos a hacer inversión pública en infraestructuras educativas, o sea que vamos a apoyar con políticas contracíclicas del sistema de cuidado a minimizar los efectos de esta desaceleración económica.
¿Tienen idea de cuánto puede ser el shock de inversión?
Tenemos idea, pero
más o menos.
Tenemos idea, pero no te lo...
¿No puede decirlo?
No, todavía no, porque...
No, pues sabes, capaz que son, es mínimo, son no, 5 millones de dólares, capaz que son más de 50.
Es respetable, y ahí... es respetable la inversión que vamos a hacer.
Y no se va a trabajar con PPP, se va a trabajar con inversión.
No, no excluimos la posibilidad de la PPP, pero buena parte de la inversión va a venir ya de los recursos presupuestales asignados por presupuesto nacional. Uh-huh. Ahí hay un tema de gestión, viste, de las uno de los otras restricciones que vamos a tener es la capacidad de gestión. Mirá que nos vamos a proponer algunas metas que son saladas, digamos, para el Uruguay, para un quinquenio, van a requerir mucho trabajo de parte de todos los que estamos metidos en esto para lograr hacer todas las infraestructuras que pensamos hacer. Entonces, la alternativa de abrir el juego entre opciones de gestión puede ser inteligente para repartir el tiempo de la gestión, y en ese sentido estamos analizando la posibilidad de utilizar el mecanismo de las PPP. Pero ya veremos.
¿Y de qué cuenta sale esto? Van a tener
presupuesto
que
nacional.
Presupuesto nacional.
Presupuesto nacional.
Así nomás.
Sí.
¿Y va a haber un tiro de afleje con el Ministerio de Economía, entonces?
No, venimos laburando muy bien con el Ministerio de Economía, con todos los ministerios, pero con el Ministerio de Economía también, porque nosotros nos creemos las pautas que el Ministerio de Economía, cuando tira los lineamientos, los tira porque hace un análisis y un diagnóstico de la situación. Y porque sea el Ministerio de Economía, ¿a quién no le va a importar tener la mayor cantidad de centros para niños, para niñas, para personas mayores o para personas con discapacidad? Entonces, el sistema de cuidado junto con la educación, la seguridad y la construcción de infraestructuras son las cuatro prioridades del presupuesto nacional. Entonces venimos laburando bien, ajustando por supuesto los números, hay que ser muy responsable con el uso, con las definiciones presupuestales, porque es plata tuya, es mía, es de tu familia, son recursos de todos los uruguayos que vamos a afectar a esto. Entonces la planificación la tenemos que hacer con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque es la plata de todos nosotros, ¿no? Entonces hay que uno, cuando está en esta responsabilidad, tiene que imaginar que vos le vas a prestar parte de tu plata, de tu presupuesto, de tus ingresos a alguien para que haga algo. Bueno, es ni más ni menos que eso. Entonces, como a uno le gusta que le cuidar los recursos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos que son de todos nosotros.
Bueno, sabes que están llegando muchos mensajes que van más o menos por esa impronta, ¿no? El hecho de que, bueno, es plata de todos, y hay gente los mensajes que manda es, bueno, no entiendo qué es lo que no, por ejemplo, un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que no se entiende? Si no quieren o no pueden cuidar a sus hijos o sus familiares, entonces deberían tener otra cosa, entre otras, por ejemplo, no tener hijos. Y seguramente haya mucha gente que lo que se pregunta es, bueno, ¿por qué estamos financiando todo este enorme aparato? Si, por ejemplo, yo, no sé, persona soltera, opté por no tener una familia, pues sabía que no iba a poder bancarlos económicamente. ¿Qué por el lado ideológico, si se quiere?
No,
¿cuál es la respuesta? ¿La respuesta es apostar a la solidaridad? ¿Es un tema de responsabilidad del Estado?
Es todo un poco, pero lo que pasa es que esa persona, por ejemplo, que habla desde su deseo, no me interesa tener hijos, puede ser una apuesta, pero en términos, cuando sacás de la cuestión individual y hablás, pensás en términos de la reproducción social del Uruguay, el Uruguay debe tener un balance entre la gente que nace y la gente que muere, y debe mantener lo que se llama la tasa de reemplazo para la que la sociedad se siga reproduciendo. Eso está asegurado, el Uruguay no va a desaparecer, ni mucho menos. No va a cambiar radicalmente el comportamiento en torno a la tasa de fecundidad que tienen los uruguayos. Pero sí, si vos generás servicios e instrumentos que permitas que la gente pueda tener la cantidad de hijos que quiera tener, si generás una batería de servicios para que eso pueda pasar, en todo caso podrás estar subiendo, levantando un poco la tasa de fecundidad, pero sobre todo está generando condiciones para que, si junto a la educación, a una educación de calidad, que es un desafío que tiene planteado el Uruguay, todavía por delante y todavía irresuelto. Si mejorás la calidad de la educación, los niños en los que estamos invirtiendo ahora con los servicios de cuidado, los que están naciendo, los que tienen un año o dos años, son los trabajadores dentro de 20 años. Si esos trabajadores están bien educados, bien formados y pueden aspirar a puestos de calidad con buenos ingresos, eso va a revertir en términos de su familia, de la mejora de vida de su familia, pero también le van a generar mayor capacidad de crecimiento de la riqueza del país. Y por lo tanto, lo que precisa un país es seguir creciendo, seguir generando riqueza para poderla distribuirla, entre otras cosas, en las personas mayores que ya dejaron de trabajar. Entonces, el sistema de cuidados, algunos dicen, el sistema de cuidados tiene una frase que decir, es caro, pero más caro es no tener un sistema de cuidados, porque invertir ahora estás dibujando la sociedad dentro de 20 años. Entonces, apostar, por ejemplo, a los niños y a las niñas tiene que ver con eso, no solo para resolver un problema de un deseo de los padres, que es muy relevante, tiene que ver con las condiciones de reproducción de la sociedad dentro de 20 o de 30 años. Y después hay un tema de derechos también, que acá no se puede soslayar, y es que nosotros entendemos que hay que avanzar en el ejercicio de los derechos, y las necesidades del cuidado y el derecho a ser cuidado es un derecho que debemos promover, no solo para los niños, sino para nuestros mayores o para las personas que tienen discapacidad. Y también es un problema ideológico, sí, decir, queremos que el Uruguay avance en el bienestar social, que la gente viva mejor, que tenga más calidad de vida, y a veces la calidad de vida no pasa solamente por tener un ingreso mejor, sino que también pasa por sentirte que tu familia está mejor, que está cuidada en términos generales.
Bango, tenemos que ir cerrando. Una preguntita, ¿tienen claro si van a crear un impuesto nuevo específico para este sistema? Digamos, porque de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Y capaz que en vez de que se licúen rentas generales, que venga de cualquier lado, que se crea un impuesto específico de donde se saca la plata para este sistema.
Buena pregunta. Rotundamente no se van a crear impuestos para financiar el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, lo que finalmente se invierta, va a salir del presupuesto nacional.
Pero el presupuesto nacional necesita además dinero para financiar este sistema.
Claro.
Y de algún lado tiene que generar esos nuevos ingresos.
Sí, sí, pero los recursos no van a salir de nuevos impuestos. Con la riqueza, con el PBI que el Uruguay ha generado y que tiene condiciones de aplicar a un presupuesto nacional, se va a empezar a implementar el Plan Nacional de Cuidados y el sistema. ¿Viste? El FONASA se implementó, se hizo la reforma de la salud y la gente fue ingresando, termina de ingresar ahora y en el 2016 los últimos contingentes al FONASA. No todo el mundo que tiene una necesidad de ser cuidado va a ingresar a los servicios de cuidado, toda la gente en este primer quinquenio, pero vamos a dar un salto importante en términos de cobertura, pero va a haber gente que va a quedar para el segundo, para el próximo quinquenio entre el 2020 y el 2025. Implementación gradual, porque los recursos son escasos, porque hay que hacer bien las cosas, pero con un fuerte impulso en estos primeros 5 años.
Bien. Julio Bangos, director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por la chance de difundir, y cuando tengamos más elementos de ya las cuestiones concretas del presupuesto y eso, con mucho gusto les venimos a contar, porque ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel súper importante en cuanto a la difusión de este nuevo sistema que se está creando y al que hay que tenerle paciencia, pero que va a ir mostrando sus pasos, va a ir dando pasos concretos y seguros en los próximos 4 años y medio. Esperemos, por lo menos. Para eso nos trajeron, si no, nos sacarán.